Buen día, Gastón, ¿cómo estás? Natalia, te saluda Natalia Gili.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Natalia, equipo y toda la audiencia de Radio Nacional.
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, todo bien, por suerte. Justo
Bueno.
me escapé un ratito de una reunión que estamos con Ambiente de Provincia y los consultores que van a actualizar el plan de manejo de la Reserva Natural Punta Bermeja.
¿Hay novedades sobre eso?
Sí, ya se está trabajando sobre la actualización del plan de manejo. Bueno, han sumado en esta etapa, en esta circunstancia, al municipio como uno de los actores que viene desarrollando mayores incumbencias en materia ambiental, desde la exigibilidad y desde las políticas públicas. Así que estamos contentos de que nos hayan convocado, porque se está demostrando un proceso bastante participativo y democrático.
Bien, está bueno. ¿Y hay algo como para adelantar de estos cambios, esta actualización del plan de manejo?
Sí, que hay una perspectiva fundamental a tener en cuenta. Nosotros planteamos desde el municipio de lo urgente a lo importante, ¿no? Lo urgente es tener criterios bien definidos, municipio y ambiente de provincia, en base al crecimiento de la urbanización en la zona de del área natural, y después todo lo que tiene que ver con las perspectivas ambientales y políticas que viene desarrollando el gobierno de Viedma respecto de la conservación de la biodiversidad, la repoblación del monte nativo y el proyecto que ya lo ha adelantado el intendente Pesati de crear la primera reserva natural municipal que va a llegar hasta el límite del área natural protegida Punta Bermeja, ¿sí? Todo lo que es la zona de nidificación del loro barranquero.
Claro, bueno, ¿de dónde va a abarcar la reserva?
Y el proyecto municipal va desde el Memorial de Malvinas, desde el Faro en realidad, hasta el límite con el área natural Punta Bermeja, que es 1 kilómetro aproximadamente pasando Playa Bonita, en todo lo que es la zona de nidificación de la colonia de loros más grande del mundo.
Claro, esto es para proteger también a los loros y de paso para, bueno, obviamente preservar toda esa área que está casi intacta, ¿no?
Sí, preservar principalmente la zona de nidificación, hacer un sendero, nosotros lo llamamos proyecto, que es en base al Centro de Valoración del Monte Rionegrino que inauguramos en el Cóndor. Es un proyecto que se llama Senderos del Monte, que es hacer un sendero activo de valoración del monte en todo lo que es paralelo a la traza de la ex Ruta 1, ¿sí? A la
Sí.
vieja traza que va más pegada al acantilado.
Sí.
Entonces, todo un sendero activo de valoración e interpretación para vecinos de la comarca, para turistas, pero también con un proyecto de una estación biológica para que científicos y especialistas que vienen frecuentemente a estudiar a los loros y a la flora y a la fauna de la región puedan tener un lugar para hacerlo.
Bueno, la verdad que es más que interesante esa propuesta, lo mismo que recuperar el monte de la zona. Bueno, ¿cómo va ese proyecto de recuperación del monte? ¿Están empezando a trabajar y en qué zonas?
Sí, nosotros decidimos posponer la repoblación en esta temporada porque se avizoraban otra vez la emergencia hídrica, la emergencia ígnea declaradas por el gobierno nacional, provincial y municipal, pero a su vez también se asomaba una nueva temporada de sequía que en convergencia con la Niña no iba a garantizar el crecimiento de esos plantines que íbamos a repoblar. Pero bueno, los 1.100 plantines están creciendo en el Centro de Valoración del Monte Rionegrino, ahí en la casita de los primeros pobladores, donde instauramos el primer vivero municipal de Viedma, el único de especies autóctonas y nativas de la Patagonia. Y bueno, estamos esperando ahora a pasado marzo, abril, poder trabajar ya en el monte directamente en la repoblación. Pero bueno, las especies y los ejemplares están en pleno crecimiento en el vivero.
Bien, bueno, van a hacer un seguimiento, me imagino, empezarán de a poco, ¿no? Porque largarse y teniendo en cuenta esta situación climática de sequía que tenemos, puede llegar a ser un
Sí,
poco
por supuesto,
frustrante, ¿no?
porque en la primera etapa vamos a tener que trabajar con un riego asistido por camiones y demás, así que hay que tener mucho cuidado y mucho criterio a la hora a la hora de hacerlo, pero bueno, es nosotros las directrices de este proyecto nos las están marcando los dos biólogos que nos acompañan, que son Mauricio Paidea y Patricia Boeri, y a la distancia, por supuesto, el doctor Juan Macelo.
Claro. Bien, ¿ya definieron dónde van a arrancar con la repoblación?
Sí, se va a hacer de este sendero del monte que te decía, en todo lo que es la zona de nidificación del acantilado.
Ahí mismo, en la reserva.
Claro, paralelo a la ex traza de la ruta provincial número 1, para tener mayor accesibilidad para regarlo, pero también para que haya accesibilidad para que sea visitado por instituciones, colegios y demás, y vean cómo se trabaja en la repoblación del monte Renegrino. Lo que va a brindar esto, por supuesto, no viene a solucionar otro proceso de autorregulación que puede enfrentar la colonia de loros, lo que sí brinda una primera disponibilidad de alimentos para que por lo menos los ejemplares se fortalezcan cuando tengan que viajar grandes distancias hasta los núcleos principales de alimentación.
Bien, bueno, yendo a la información que motivó la nota, queríamos preguntar, bueno, ¿qué es lo que se ha licitado en la planta Girsu?
El proceso licitatorio que se dio la primera apertura de sobres ayer es sobre la operación de la planta de transferencia y el relleno sanitario. Uh-huh. ¿Sí? Es la recepción en la planta de transferencia de todos los residuos domiciliarios que recolectan Viedma, Patagones y San Javier, y su posterior transferencia hasta el relleno sanitario, distante a 25 kilómetros por la ruta provincial 51, y la disposición final. La disposición final implica la cobertura, la remediación, la extracción de líquidos lixiviados y el monitoreo permanente de las celdas que se van ocupando con el residuo sólido urbano.
¿Hasta este momento quién está haciendo esa tarea?
En la planta de transferencia opera la cooperativa Cotravili, ¿sí? Y en el relleno sanitario la empresa EVA Sociedad Anónima. Lo que nosotros decidimos en esta etapa de aprendizaje, ¿no?, del GIRSU es unificar el contrato, ¿sí?, y la operación de estas dos plantas para un mismo oferente, y por una optimización de recursos. Ajá. Sí, porque si tenés dos empresas, las dos empresas tienen que amortizar sus costos y buscar ganancias, entonces buscamos optimizar recursos en la unificación y también mayor criterio logístico en la operatividad, porque, a ver, vamos a decirlo coloquialmente, ninguna empresa le va a poder echar la culpa a la otra si uno llegó más tarde, el otro llegó después, trajo descubierto, no trajo descubierto, o trajo residuos que no correspondían.
Claro, está bien. ¿Y es por el término de 2 años?
Es por el término de 2 años, prorrogable por igual periodo, o sea, puede ser hasta 2 años más, y estos 2 años que se licitaron es por 143 millones de pesos. Ajá, el presupuesto oficial.
Claro, el tiempo...
Ayer se abrieron las carpetas técnicas, sí, que ahora la comisión de preadjudicación evalúa que se cumplan con todos los requisitos técnicos, y de ser así, en los próximos días se abre el segundo sobre, que es la oferta económica.
Ah, todavía no se abrió la oferta económica.
Claro, puede que alguno de los oferentes no pase la oferta técnica.
O que sí,
claro, exactamente.
O que la pasen todos,
y ahí se pasa ya a la compulsa económica.
Bien, bueno, esta licitación por 2 años, prorrogable a otros 2, que parece poco, ¿no?, para tremendo trabajo, ¿tiene que ver con este momento que mencionabas de aprendizaje?
Sí, en realidad porque es, por ejemplo, el mismo periodo por el que se licita la recolección domiciliaria en Viedma, 2 más 2, uh-huh. Se puede terminar en 2 años o se puede prorrogar después 6, 12 o 2 años, pero sí de aprendizaje, porque nosotros también estamos en un proceso en el cual se está evaluando la incorporación de San Antonio al consorcio. Uh-huh. Y la ampliación en el tratamiento de distintos tipos de residuos por parte de los municipios que lo componen actualmente. Entonces puede que haya que cambiar las condiciones de operación. Uh-huh. en poco tiempo, o bien, hacer una adenda.
Uh-huh. Ok, bueno, y con Cotrambi, ¿cómo está la situación? Había un pedido de Cotrambi de firma de contrato para la recolección de los puntos verdes, y también un reclamo de una deuda que tiene el municipio con ellos. No sé si han regularizado esa situación.
Sí, eso se ha regularizado. se revalorizó en gran parte y lo otro está en proceso de revalorización porque tiene que ver con tiempos también de contratación y es una deuda que se acumuló porque la cooperativa en su momento perdió un concurso público que se declaró desierto y después siguió operando en la recolección de las estaciones de reciclado, pero bueno, también por una cuestión a veces de papeles y de formalidades, le estaba costando a la cooperativa ponerse en órbita de los requisitos que tiene que presentar un contratista para el cumplimiento del correspondiente servicio.
Bien, ¿y eso ya está encaminado entonces?
Sí, ya se encaminó en su momento y ya falta saldar muy poco de la deuda.
Ajá. Bueno, queríamos hacer esta consulta y ya que estamos, aprovechamos porque estos días hubo una polémica interesante, o no sé si interesante en realidad sería la palabra, pero la polémica que siempre surge por el canasto que retiene los residuos para que no lleguen al río. Bueno, ¿en qué situación están los canastos? Se han quejado los vecinos porque observaban que se acumulaba la basura ahí, luego han salido a limpiarlo. Bueno, ¿qué pasa? ¿No hay entendimiento sobre este tema? ¿Qué?
Sí, precisamente el canasto es para que se acumulen los residuos, ¿no? Y no llegue al río. Lo que pasó en las lluvias de hace 20 días es que fueron tan copiosas que la fuerza de descarga de las bombas fue la que dañó el canasto, no los residuos. Se dañó el de Ituzaingó, que se reparó hace aproximadamente 10 días, porque ese estaba en garantía por parte del contratista y el DPA, y el de Ayacucho, bueno, hubo que retirar estructura, enderezar, volver a soldar, reforzar, y entre ayer y hoy, aprovechando las mareas, ya se estaba colocando ese paño más grande y un paño un poco menor que también se daña con la fuerza de evacuación de las bombas, que es de 1.000 litros por segundo.
Bueno,
así
pero
que,
eso
imagínense.
Claro, sí, está bien. Eso se habló en su momento y justamente el trabajo de ingeniería tenía que ver con garantizar que resistieran la fuerza de las bombas.
Sí, en realidad no, a mi criterio no se hizo como correspondía en su momento, entonces eso se fue trabajando también sobre la marcha con la evaluación permanente, cuando siempre se aclaró que eran prototipos. No existen este tipo de canastos en ningún lugar del mundo, entonces se lo monitorea permanentemente para su funcionamiento. Ajá. Lo principal fue, ante una lluvia, con la fuerza de descarga de las bombas, lo puede sentir, lo puede dañar, se lo puede reforzar, pero bueno, estuvimos después de la ola de calor de hace un mes y una semana siguiente de intensas lluvias y persistentes, prácticamente sin tregua, la verdad que estuvimos ante un fenómeno climatológico que nos excedió a todos, incluso a la vista está lo que sucedió en el partido de Patagones con las inundaciones, ¿no? La verdad que nosotros también queremos hacer hincapié en que no es el único componente de un sistema pluvial que requiere la atención permanente del recurso limitado que somos por parte del municipio en el área de servicios públicos y que requiere atención incluso para que algunos barrios no sufran anegamientos y no entre agua a las viviendas. Esto no quiere decir que nosotros ponderamos algo por encima de un recurso tan preciado que tenemos como el río, que fue el que dio origen a nuestra comarca cuando se fundó. Pero, desgraciadamente, en ciertos momentos que hay que elegir el momento y la forma de actuar. Y los canastos, durante y posterior a la lluvia, se limpian, pero se limpia lo más inmediato pegado antes de una precipitación. Eso se calcula con la marea y con los horarios de trabajo. O sea, uno puede ir un día y encontrar el canasto con residuos retenidos en el mismo, y nosotros tenemos planificado limpiarlo ya más llegado, o en otro momento, en la siguiente marea, o más llegada la lluvia del día posterior, porque estamos trabajando en otra estación o subestación de bombeo pluvial de la ciudad.
Eso sería por ahí, sí, discutible, está bien, digamos, son decisiones, pero el tema de que resista la estructura es otra cosa, digamos, ¿tienen previsto resolver de una manera más terminante esto?
Sí,
ya
se estuvo evaluando con personal propio del área de servicios públicos, y con los ingenieros que hicieron los cálculos iniciales y el herrero que lo construyó, que tiene que ver con una variación en la salida de las bombas para que no impacte directamente sobre la estructura frontal, que es la que da de cara al río, sino que evacúe. A ver, si la marea está baja, las bombas no funcionan porque evacúa por gravedad, entonces no va a ejercer fuerza sobre la estructura. Y si la marea está alta, la variación en la salida que le vamos a dar a los caños de las bombas, precisamente va a caer sobre el agua y no sobre la estructura. Entonces, no va a provocar que se resientan.
Veremos en las próximas lluvias, entonces. La última pregunta que nos llega de un oyente, Gastón. Nos preguntan por el área de depósitos de la Ruta 1. Se me fue el nombre ahora.
El Depósito Voluntario de Residuos.
El Depósito Voluntario de Residuos. Bueno, hay vecinos que se quejan porque cierra a las 15 horas y resulta muy acotado el tiempo para ir. Entonces, llega gente con la basura.
Estamos operando en este momento, que es nosotros, por este momento de temporada, ¿no? De lunes a sábado, de 8 a 15, porque decidimos eliminar el sistema de volquetes. Estaba siendo muy muy oneroso y poco eficiente en el trabajo, entonces lo estamos trabajando directamente con recursos municipal y con equipamiento municipal. Por eso el horario acotado por el momento. Ya vamos a agregar vamos a completar los 7 días de la semana en los próximos días. Ajá. Y se va a evaluar
el horario,
la ampliación del horario. Y lo que sí, eso es lo que queremos destacar, el recurso humano siempre es finito para necesidades infinitas. El mismo que trabaja hace 2 años en otras áreas que tiene que ver con la erradicación de microbasurales, con recolección de ramas, con reparación del sistema pluvial, claro. Y no es que se ha incorporado personal del municipio para más tareas. Vamos complementando y vamos configurando las necesidades y el recurso que tenemos de acuerdo a la demanda y, bueno, y en algunos casos ajustando, por supuesto.
Bueno, lo que pasa es que en este caso puntualmente también el hecho de que cierre a las 15 horas es como termina sin cumplir su función, porque la gente trabaja también, es como cierran las oficinas, digamos, y queda un montón de gente esperando poder tirar el residuo que justamente está este lugar destinado para que la ciudad permanezca bien, ¿no? Y ya hay gente que está tomándose esa costumbre, pero si no les, si les cierran temprano, no va a funcionar.
Por eso se estableció ese horario ahora en temporada, ¿sí? Y también está abierto el fin de semana. O sea, hay disponibilidad y mayor variación para poder hacer uso del mismo. Ahora nosotros ya evaluamos que con el fin de la temporada, como te decía, ampliar los días y horarios para regularizar la frecuencia del servicio, como hacíamos con anterioridad.
Bueno, Gastón, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Ha sido una charla larga ya, la verdad. Muchas gracias por el tiempo. Bueno. Chao, hasta luego.
Hasta luego.